Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué quiero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor.
Bienvenidos a todos a la sala de charlas bíblicas, hoy día 10 de febrero del año 2015. Pues seguimos con el ciclo que comenzamos el otro día, titulado el falso evangelio y el verdadero evangelio. Y hoy vamos a hablar del verdadero evangelio. En la primera parte de este ciclo que tuvimos el otro día hablamos sobre el falso evangelio que predican especialmente las iglesias evangélicas, ya sabéis. Ese falso evangelio que está basado en un pasaje del Apocalipsis, que es el capítulo 3, verso 20. Pero antes de comenzar este estudio, le vamos a pedir la ayuda a Dios para que sea el quien dirija este estudio y esta tertulia. Padre nuestro que estás en el cielo, te pedimos que seas tú quien dirija esta reunión, que tu espíritu nos guíe a toda la verdad y ayúdanos a entender correctamente y perfectamente lo que se va a exponer. Gracias por cada uno de los hermanos que han podido entrar en la sala de charlas. Te pedimos que sigas utilizando estas charlas para llevar a la verdad a tantas personas que están engañados en el sistema iglesiero apóstata. Gracias porque un día también a nosotros nos sacaste de ese sistema apóstata y nos llevaste al conocimiento de la verdad, del verdadero evangelio de tu Hijo Jesús y de la vida eterna. Te pedimos que nos ayudes a mantenernos fuertes y firmes hasta el final, hasta que lleguemos a la meta, que es la vida eterna en tu glorioso reino. Te lo pedimos, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, como siempre os pido, pues si queréis escribir algo, a que esperéis a que termine el estudio bíblico, porque como estoy utilizando el XP, pues aquí no me permite quitar los ruditos del Skype. Entonces, absteneos un momentito en escribir en el chat. Y luego ya cuando termine el estudio bíblico, pues ya podremos escribir en el chat. Bien, pues en el anterior estudio, en la primera parte de este ciclo, escrito por Miguel Rodríguez, el primer estudio que di lo escribió un señor que se llama Miguel Rodríguez, un excelente estudio bíblico, pues conocimos la verdadera interpretación del pasaje de Apocalipsis 3:20. Y en este estudio que vamos a tener hoy vamos a conocer cuál es el verdadero evangelio predicado por Cristo y por sus apóstoles. Cuando hablo de sus apóstoles, evidentemente me refiero a los 12 apóstoles, y especialmente a los apóstoles Pedro y Pablo. Y vais a comprobar que dicho evangelio es muy diferente al falso evangelio predicado en el sistema iglesiero apóstata. El falso evangelio predicado tanto en la Iglesia Católica como en las iglesias evangélicas, también los llamados testigos de Jehová, o los jehovinos atalayados, como lo llamábamos nosotros. Es muy diferente al que predican todos estos apóstatas del SIA. En primer lugar, vamos a conocer el verdadero evangelio predicado por el Señor Jesús. Este evangelio, o buena noticia, sabéis que el evangelio es la buena noticia, la buena nueva, es lo que significa. ¿Era acerca de qué? Pues sencillamente acerca del reino de Dios, es decir, la buena noticia de la venida a la tierra del reino de Dios, de que el reino de Dios ya había, se había acercado a la tierra, había venido a la tierra y estaba en medio de ellos. Vamos a leerlos en unos cuantos pasajes que encontramos en el evangelio. Por ejemplo, vámonos a Mateo capítulo 12, verso 28. Mateo 12, 28 dice, pero si yo, dijo Jesús, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Eso significaba que el reino de Dios había llegado a ellos, había llegado a la tierra. Ese era el mensaje, la buena noticia predicada por Jesús. Otro pasaje muy importante, Marcos capítulo 1, versos 14 y 15. Marcos 1, 14 y 15, que dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio, ahí lo tenéis. Ese era el mensaje que predicaba Jesús, que el reino de Dios se había acercado y lo que tenían que hacer es arrepentirse y creed en esta buena noticia. Creer en esta buena noticia que consistía en enseñar que el reino de Dios había venido. Y el siguiente pasaje es Lucas capítulo 17, verso 21, que dice, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está en medio de vosotros. Ahí lo tenéis. Lo que Jesús predicaba es que este reino de Dios, es decir, la familia de Dios, porque el reino de Dios es igual que la familia de Dios, se había acercado a la tierra y estaba en medio de los judíos, pero estaba en la persona de Jesús, en la persona del Hijo de Dios. Y esto es muy importante que todos lo tengamos claro, para que no seamos engañados por aquellos que predican esa gran mentira de que Jesús, el evangelio, el mensaje del evangelio que predicaba Jesús era el maravilloso mundo del mañana o la futura tierra paradisíaca. Mentira. Observad que Jesús no decía arrepentíos porque el reino de Dios vendrá en el futuro. No. Lo que decía Jesús, arrepentíos porque el reino de Dios ha llegado. En esos pasajes que he leído antes, se dice bien clarito que Jesús lo que predicaba es que el reino de Dios ya había venido a la tierra. Había venido. Y estaba en medio de los judíos. Y obviamente, pues estaba en medio de ellos en la persona de Jesús, el Hijo de Dios, la persona del Rey de Israel. Por consiguiente, esa buena noticia, ese evangelio que Jesús predicaba, es sencillamente que el reino de Dios había venido, había llegado y estaba en medio de ellos en la tierra. Y obviamente ese reino de Dios vendrá a la tierra con gran poder y gloria en el futuro. Es cuando ocurra esa manifestación gloriosa del reino de Dios. Es entonces cuando la voluntad de Dios se hará en la tierra así como se hace en el cielo. Ya lo dijo el propio Jesús en el llamado Padre Nuestro, cuando nos enseñó a orar, ¿qué es lo que dijo? Mateo 6:10. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Estaba hablando de una venida gloriosa, poderosa del reino de Dios a la tierra, que eso evidentemente va a ocurrir en el futuro. Todavía no se ha manifestado con gran poder y gloria este reino de Dios. Pero dicho reino, esa familia de Dios ya vino a la tierra en la persona de Jesús. Y esto es fundamental que lo tengamos claro. Jesús habló del reino de Dios como algo presente, que ya vino, ya había venido a la tierra la persona de Jesús, del Hijo de Dios. Pero al mismo tiempo habló del reino de Dios como algo futuro, cuando venga en gloria a la tierra, se manifieste con gran poder y gloria. Y es entonces cuando la voluntad de Dios se va a hacer aquí, en este mundo, de la misma forma que se hace en el cielo. Algo que evidentemente todavía no ocurre. Por eso es que nosotros, los discípulos de Jesús, oramos al Padre pidiendo que venga a la tierra esa manifestación gloriosa del reino de Dios. Entonces es cuando la voluntad del Padre Celestial se hará perfectamente en este mundo. Jesús predijo varias veces su propia muerte. Pero también predijo y anunció que al tercer día iba a resucitar, que el Dios Padre de la resucitaría. Vamos a leer unos cuantos textos muy importantes de cómo Jesús predijo su propia muerte y su propia resurrección. Vamos a Mateo 17, 22 y 23, que dice: Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Y en Mateo 20, 19 leemos: Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. En Lucas 18, 31 al 33 leemos así: Tomando Jesús a los doce, les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Ahí lo tenemos. Por lo tanto, esa muerte, fijaos, esa muerte y resurrección de Jesús es la base histórica fundamental del mensaje de salvación, del mensaje del Evangelio. Que los verdaderos discípulos de Jesús, los verdaderos seguidores de Cristo, hemos de proclamar a todas las naciones. Hemos de predicar, proclamar a todas las naciones. Este fue el mensaje que Jesús, fijaos bien, ordenó a sus discípulos que se predicara en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vamos a leer las órdenes dadas por Jesús antes de irse al cielo. Estas fueron sus órdenes. Lucas 24, del 46 al 48. Y les dijo: Así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Ahí lo tenemos bien claro. Ese fue el mensaje que Jesús dijo que se predicara en todas las naciones. Y observad que Jesús no dijo por ninguna parte que predicáramos la futura tierra paradisíaca. Esto es fundamental que lo tengamos claro. Como hace, por ejemplo, la secta falsa del jehovismo atalayado. Lo que dijo Jesús es que predicáramos su muerte y resurrección, la muerte y resurrección del Señor, el arrepentimiento y el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Y este fue el mensaje que predicaron los apóstoles de Cristo. Así lo leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Por ejemplo, en el capítulo 2, cuando en Pentecostés, en el capítulo 10, etcétera, etcétera. Si leéis atentamente el libro de los Hechos, veréis que los apóstoles Pedro y Pablo, este fue el mensaje que predicaron. Nunca predicaron ni la futura tierra paradisíaca, ni el maravilloso mundo del mañana, ni el milenio, ni la futura restauración de Israel. No, lo que predicaban es lo que Jesús ordenó que predicaran a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y esto mismo es lo que vamos a ver con más detalle un poquito más adelante. Vamos a ver cuál era el verdadero evangelio que predicaron especialmente los apóstoles Pedro y Pablo. Y vais a comprobar que es muy diferente al falso evangelio que predican las iglesias del sistema apóstata. Y cuando hablo del sistema apóstata, también están incluidos ahí los jehovinos atalayas, la secta de los testigos de Jehová. Y vamos a comprobarlo, vamos a ver el evangelio predicado por los apóstoles Pedro y Pablo, que son los dos principales apóstoles que aparecen en el libro de los Hechos. Lo que predican los apóstatas iglesieros del sistema apóstata este del SIA, llámense sacerdotes católicos, llámense evangelistas, es que si nosotros abrimos la puerta de nuestro corazón a Jesús y repetimos una oración aceptando a Jesús como Salvador, entonces ya somos salvos, es lo que enseñan ellos. Estos falsos evangelistas, pues, os van a decir que si habéis hecho esa oración del pecador, invitando a Cristo a que entre en vuestros corazones, entonces ya sois hijos de Dios, ya sois salvos. Pues bien, veamos cuán falso y pervertido es ese mensaje predicado en el sistema iglesiero apóstata. Y para comprobarlo, vamos sencillamente al libro que he mencionado antes, al libro de los Hechos de los Apóstoles, para que podáis ver cuál era el verdadero evangelio que los apóstoles Pedro y Pablo predicaban a las naciones. Y que, como veréis, es muy diferente al pervertido evangelio que se predica en el sistema iglesiero apóstata, en el SIA. Y vámonos en primer lugar al capítulo 2 del libro de los Hechos. Y recordad el mensaje que Jesús ordenó a sus discípulos que predicaran en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ya hemos leído el pasaje en Lucas 24, 44 al 48. Pues este mensaje es el mismo que el apóstol Pedro predicó en Jerusalén el día de Pentecostés. Y para comprobarlo vamos a hacer un resumen, un esquema, un resumen del evangelio que predicó Pedro ahí en Jerusalén el día de Pentecostés. En primer lugar, el apóstol Pedro predicó la muerte y resurrección de Cristo. Vamos a comprobarlo. Hechos capítulo 2, versos 22 al 24. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis en manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Ahí lo tenéis. En segundo lugar, Pedro les predicó el arrepentimiento y el bautismo en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. O dicho en otras palabras, el arrepentimiento, el bautismo en el nombre de Jesús y el perdón de pecados. Vamos a leerlo en Hechos 2, verso 37 y 38. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y este fue el mensaje, este fue el resultado de ese verdadero mensaje predicado por Pedro en Jerusalén. Mirad cuál fue el resultado. Verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí, cuando habla del partimiento del pan, ya lo hemos dicho otras veces en la sala de charlas, se estaba refiriendo a que comían juntos, hacían comidas, hacían ágapes, comían juntos, con sencillez, con alegría y con sencillez de corazón. No tiene que ver nada esto con la cena del Señor. El partimiento del pan, cuando el libro de los Hechos habla del partimiento del pan, se refiere a que comían juntos. Pues bien, observad muy bien estos pasajes del libro de los Hechos que he mencionado. Porque muchos, sin ninguna duda, se van a llevar una gran sorpresa y vais a comprobar cómo los falsos pastores y falsos evangelistas del sistema apóstata han engañado a millones de personas de una forma miserable, con una serie de doctrinas falsas y de demonios. Fijaos que, en primer lugar, el apóstol Pedro jamás les dijo a esos miles de personas que estaban ahí en Jerusalén: Dios te ama. Ni tampoco les dijo: Jesús te ama. ¿No? ¿Dijo eso Pedro? Jamás. El apóstol Pedro no era un falso evangelista como los actuales, sino que él era un verdadero evangelista y apóstol de Cristo, lleno del Espíritu de Dios, y no como estos farsantes hijos del diablo que se hacen pasar por ungidos de Dios diciendo de forma mentirosa que tienen el Espíritu de Dios. Lo que hizo el apóstol Pedro sencillamente es obedecer a Jesús, y les predicó a esos israelitas lo que Jesús mandó que predicaran en todas las naciones, y que ya hemos leído antes en Lucas 24, 44 al 48, es decir, Pedro les predicó la muerte y resurrección de Cristo, el arrepentimiento y el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. En segundo lugar, el apóstol Pedro no les dijo por ninguna parte que Cristo les estaba llamando a la puerta de su corazón para que la abrieran y dejaran pasar a Jesús. Pedro jamás de los jamases predicó a un pobre Jesús mendigo que va rogando a la gente para que le abran la puerta de su corazón y le dejen pasar. Ese es el falso evangelio del diablo que predican los falsos evangelistas del SIA. Como los falsos evangelistas que se han mencionado, por ejemplo, en el primer estudio bíblico que escribió Miguel Rodríguez. Al contrario, el apóstol Pedro predicaba a un Jesús que es Señor y Cristo, Señor y Mesías, es decir, el amo soberano, el Mesías, Rey de Israel. Ese era el Cristo predicado por el apóstol Pedro. Fijaos que en Hechos 2:36 se dice lo siguiente: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Él predicaba a un Cristo que es el amo, el dueño, el Señor, el Mesías. No predicaba a un pobre Cristo llorando, mendigo, llamando a la puerta para que le dejen pasar, a la puerta de los corazones, no. Esa imagen de Jesús que predican estos falsos y perversos evangelistas del diablo, disfrazados de corderos, es la de un falso Jesús que no salva absolutamente a nadie, sino que es un falso Cristo digno de compasión, el cual llora y ruega a la gente del mundo para que le dejen pasar a su casa. Es decir, todo lo contrario a un Señor soberano que reina o domina sobre todos. Observad que el apóstol Pedro jamás hizo un llamamiento a la gente para que aceptaran a Jesús en su corazón. Tampoco Pedro les dijo que pasaran al frente los que querían recibir a Jesús como Salvador. Tampoco Pedro les dijo por ninguna parte que levantaran la mano y que repitieran una oración para aceptar a Jesús. Pedro no hizo absolutamente nada de lo que hacen actualmente los falsos y perversos evangelistas de la apostasía. Observa bien que cuando todos estos miles de personas que estaban ahí reunidos en Jerusalén escucharon este poderoso mensaje de salvación predicado por Pedro, centrado en la muerte y resurrección de Jesús, en el arrepentimiento y el perdón de los pecados, ¿qué hicieron estas personas? Se compungieron de corazón. Claro, hay muchas personas que cuando escuchen esta palabrita, se compungieron, pues seguramente pues no tendrán idea de lo que significa, porque eso no es una palabra muy común que se oiga por ahí todos los días. Pero si nos vamos a otras traducciones bíblicas más sencillas de entender, pues vamos a comprender mucho mejor lo que ocurrió con estas personas que estaban ahí en Jerusalén. Por ejemplo, la traducción BLS lo ha traducido de la siguiente manera: todos los que oyeron estas palabras se pusieron muy tristes y preocupados. Entonces les preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles, amigos israelitas, ¿y qué debemos hacer? La versión EUNSA lo ha traducido de la siguiente manera: al oír esto, se dolieron de corazón y les dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? La NVI, la Nueva Versión Internacional, lo dice de la siguiente manera: cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos. Se sintieron conmovidos. Y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Observad que este mensaje predicado por Pedro en Jerusalén lo que causó es que miles de estos israelitas se dolieran de corazón. Se sintieron profundamente conmovidos por ese mensaje predicado por Pedro. Se pusieron muy tristes y preocupados. ¿Y por qué se pusieron así de tristes y preocupados? Pues sencillamente porque descubrieron que Jesús, al que habían matado los judíos, era justo y era el elegido de Dios, es decir, el Mesías, el Hijo de Dios. Por eso es que la tristeza y la preocupación inundó sus corazones. Y entonces, por desesperadamente, le preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles qué es lo que tenían que hacer para salvarse. ¿Queda claro? Pero fijaos bien, el apóstol Pedro no les dijo por ninguna parte a esos israelitas que tenían que aceptar a Jesús en su corazón. Tampoco les dijo que repitieran una oración para recibir a Jesús. Él no dijo nada de eso. Lo que dijo Pedro bien clarito es que se arrepintieran, es decir, que cambiaran su forma de pensar, porque eso es lo que significa arrepentirse. Un cambio de mente, cambiar la forma de pensar. Y seguidamente, que se bautizaran en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Y es entonces cuando recibirían el don del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que ocurrió después? Pues que seguidamente 3.000 israelitas que escucharon este verdadero evangelio recibieron esa palabra predicada por Pedro. Y ellos obedecieron y se bautizaron en agua en el nombre de Jesucristo, para el perdón de los pecados. Y después, dice la Biblia, que todos ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, es decir, tenían una común unión, un compañerismo, eso es lo que significa comunión, en el partimiento del pan, es decir, comían juntos, y en las oraciones. Y esto es muy importante. Observar bien, una vez que estos miles de israelitas creyeron que Jesús murió y que Dios el Padre le resucitó al tercer día, entonces se compungieron de corazón, es decir, se pusieron muy tristes y preocupados, porque reconocieron que Jesús era el justo y era el elegido de Dios. Y es entonces cuando se arrepintieron de verdad. Y ese arrepentimiento genuino, ¿cómo lo demostraron ellos? Pues sencillamente obedeciendo a Dios y bautizándose en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Sin embargo, observad cómo el diablo ha falsificado este evangelio en las sectas apóstatas, en el sistema iglesiero apóstata, especialmente en las mal llamadas iglesias evangélicas. Cuando estos falsos evangelistas de fama mundial, todos estos falsos pastores, predican su evangelio pervertido, ellos dicen a las personas que acepten a Jesús o que repitan una oración. Y cuando la persona dice que ha aceptado a Jesús, o cuando esa persona repite esa oración, entonces esos falsos evangelistas, esos falsos maestros, les meten en su cabeza la mentira diabólica de que han creído en el verdadero evangelio y que ya son salvos. Les hacen creer, les convencen para que se crean la patraña de que ya son salvos y que ahora se han de hacer miembros de su iglesia o de su secta para que puedan seguir siendo salvos. Y para hacerse miembros de esas iglesias, del SIA, les dicen luego que se han de bautizar en el nombre de un dios trino. Haciendo claro, está, en primer lugar, pues una especie de cursillo prebautismo, que es absolutamente contrario a lo que dice la Biblia. Sin embargo, lo que leemos en esos pasajes del libro de los Hechos de los Apóstoles es algo muy diferente. Fijaos que el apóstol Pedro en ninguna parte les dijo que repitieran una oración y que recibieran a Cristo en su corazón como Salvador. Tampoco les dijo por ninguna parte que tenían que bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tampoco les dijo que tenían que hacer un curso prebautismal antes de hacerse miembros de la Iglesia. Lo que hizo Pedro sencillamente es predicarles el verdadero evangelio. Y después que esos 3.000 israelitas escucharon este mensaje, se arrepintieron de sus pecados, se bautizaron en el nombre de Jesucristo ese mismo día. Así lo leemos en Hechos 2:41. Y observad que los apóstoles jamás bautizaron en el nombre de ningún dios trino, jamás. Ellos jamás utilizaron la fórmula esa de yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino que solamente bautizaban en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Esa fórmula bautismal que aparece en el famoso pasaje de Mateo 28, verso 19, se sabe muy bien que jamás la pronunció Jesús, sino que fue añadida mucho tiempo después. ¿Y cómo sabemos esto? Pues por la sencilla razón de que los apóstoles jamás conocieron esa fórmula trinitaria de bautismo, porque sencillamente no existía en esa época. Por eso es que ellos bautizaban solamente en el nombre de Jesucristo y no en el nombre de ningún falso dios trino. Se sabe perfectamente que esa fórmula trinitaria que aparece en Mateo 28:19 no existía en el texto original hebreo del Evangelio de Mateo, sino que fue añadida mucho tiempo después a las copias escritas en idioma griego. Observad también que los apóstoles Pedro y Pablo jamás dijeron a la gente «Dios te ama» o «repite esta oración para ser salvo». Sin embargo, los apóstatas santurrones del sistema apóstata iglesiero predican ese falso mensaje, es decir, predican algo que los apóstoles jamás anunciaron. Ellos jamás predicaron diciendo Jesús te ama o Dios te ama. El mensaje del evangelio que Pedro predicó en Jerusalén es el mensaje modelo y perfecto que todos los verdaderos evangelistas deberían predicar a la gente. Sin embargo, este evangelio no es el que se predica en esos folletitos iglesieros del sistema iglesiero apóstata, ni tampoco las llamadas campañas evangelísticas o cruzadas evangelísticas. Al contrario, en todos esos espectáculos iglesieros, que curiosamente, fijaos, se suelen hacer en estadios de fútbol o en grandes carpas circenses, como si se tratara de espectáculos deportivos o espectáculos de circo, lo que se predica es un falso y pervertido evangelio que está bajo el anatema de Dios. Aquellos que predican este falso evangelio están bajo la maldición de Dios. Bajo el anatema de Dios, como leemos en Gálatas, capítulo 1, versos 6 al 9. O lo que es peor, lo que predican esos emisarios del diablo, disfrazados de evangelistas, es una serie de babosadas estúpidas que apelan solamente al emocionalismo de la gente ignorante, seguido de algún que otro espectáculo de falsos y estúpidos milagritos y payasadas, como por ejemplo tirarse por el suelo, moverse como si fueran enfermos mentales, pegar gritos de forma histérica, hablar babosadas demenciales y diabólicas, que hacen pasar por el don de lenguas. Esas son las cruzadas, entre comillas, y campañas evangelistas que se ven en el sistema iglesiero apóstata. Y nada de esto tiene que ver con el verdadero evangelio que el apóstol Pedro y el resto de los apóstoles predicaron y que vemos ahí en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y más adelante el apóstol Pedro, fijaos que predicó el mismo evangelio verdadero a un soldado romano y a su familia, el cual se llamaba Cornelio. Así lo leemos en Hechos capítulo 10, versos 34 al 48. Y el esquema es exactamente el mismo que vemos en Hechos capítulo 2. Vámonos al pasaje de Hechos capítulo 10, versos 34 al 48. Bueno, en primer lugar, el esquema es exactamente el mismo. El apóstol Pedro le predicó a Cornelio la muerte y resurrección de Jesucristo. Así lo leemos en Hechos 10, versos 39 al 41. Pedro les predicó el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Así lo leemos en el verso 43, Hechos 10, 43. Y Pedro ordenó que Cornelio y su familia fueran bautizados en agua en el nombre de Jesucristo. Así lo leemos en Hechos 10, 47 y 48. Observad que Pedro en ningún momento les dijo que repitieran una oración y tampoco les dijo que abrieran la puerta de su corazón a Jesús para dejar pasar a Jesús. Como si Jesús fuera un pobrecito mendigo que ruega a la gente que le dejemos pasar, que le dejemos entrar en casa. En este caso, fijaos que el soldado romano Cornelio y su familia recibieron el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, cuando oían atentamente el mensaje de Pedro. Y luego, Cornelio y su familia se bautizaron en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y observad que Pedro no les dijo por ninguna parte que se bautizaran en el nombre de un Dios trino, sino solamente en el nombre de Jesucristo. Y eso es lo que hicieron rápidamente Cornelio y su familia ese mismo día. Por consiguiente, el evangelio predicado por el apóstol Pedro estaba centrado en la muerte y resurrección de Jesucristo, el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Los judíos y gentiles que creían este evangelio verdadero eran bautizados ese mismo día en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Y luego eran añadidos, evidentemente, a la Iglesia de Cristo, a la verdadera Iglesia de Cristo. Sin embargo, el falso evangelio predicado por el sistema iglesiero apóstata es muy diferente. En esos folletitos, en esas campañas evangelísticas, en esos estadios de fútbol, estos farsantes e impostores, fijaos bien, no centran el mensaje del evangelio en la muerte y resurrección de Jesucristo, sino que lo centran en recibir a Cristo repitiendo una oración. Y entonces, cuando estas pobres personas ignorantes repiten esa oración que hace el falso evangelista, les engañan descaradamente diciéndoles que ya son salvos, cuando realmente no lo son. Ya que lo que enseña bien clarito el verdadero evangelio es que la salvación eterna es algo que nosotros los cristianos estamos esperando. Sí, Benito, adelante.
Bueno, yo quería comentar algo muy relacionado con, y es con respecto al tema del reino de Dios, ¿no? Que se manifiesta de una manera más evidente o de una manera más plena, justamente cuando Cristo vino aquí. él podía decir con más propiedad que el reino de Dios estaba entre ellos, ¿no? Sin embargo, Jesucristo también habla de algo que es muy importante cuando él está aquí, que son las condiciones fundamentales primordiales para que una persona realmente tuviese, que una persona tuviese discernimiento. Porque está claro que en tiempos de Jesucristo había mucha gente que se creía que sabía mucho, que ellos estaban muy iluminados, muy ilustrados, y sin embargo Jesucristo les hizo ver que realmente no tenían la condición apropiada para recibir ese reino que él traía, ni recibirlo, ni entenderlo, ni comprender nada realmente acerca de eso, ¿no? Entonces Jesucristo llama la atención sobre un hecho muy particular de la actitud que él esperaba o que a él más le gustaba o más le agradaba o más recomendable para las personas. Y era que ellos mismos tenían que reconocer lo pobres que eran, lo pobre que eran espiritualmente realmente, ¿no? Había una serie de personas que se creían que eran muy ricas espiritualmente, pero Cristo apela a la pobreza de espíritu, a esas personas que reconocían que realmente eran, como dice en Apocalipsis, en Revelación, que lo podemos leer en Apocalipsis 3:17, lo voy a buscar, Revelación 3:17, lo que Cristo dice, ya una vez resucitado, esto él lo hace notar, porque Jesucristo una vez que resucitó siguió predicando el reino a todas las personas, ¿no? Él no se quedó sin trabajar, sino que siguió trabajando. Y allí Cristo dice de esta manera, porque dice, soy rico y he conseguido riquezas y no necesito absolutamente nada, pero no sabes que eres desdichado y lastimoso y pobre y ciego y desnudo. Te aconsejo que compres de mí oro acrisolado por fuego para que te enriquezcas y prendas de vestir exteriores blancas para que llegues a estar vestido y para que la vergüenza de tu desnudez no quede manifiesta. Y pomada para los ojos para que te la frotes en los ojos a fin de que veas. Entonces, cuando Cristo llega, se manifiesta, está manifestando de una manera más evidente lo que es el reino de Dios, ya con poder, con obras poderosas, pero había una serie de personas que porque ellos se pensaban que estaban en el derecho correcto, pues realmente no entendían y no veían realmente lo que estaba allí en medio de ellos. Ellos no podían ver ni podían aceptar eso. Entonces Jesucristo lo que apela es a una actitud de las personas para realmente entender lo que significaba el hecho de que él estuviese allí en medio de ellos. Y lo que le está diciendo a las personas es que la actitud mental que deben de tener es reconozcan su, digamos, su pobreza de espíritu, su pobreza, para que él realmente les pueda iluminar y para que él realmente les pueda dar, o ellos estén dispuestos a recibir, ¿no? Hay un texto muy interesante que también podemos leer, donde Jesús dice algo que es muy interesante. Lo vamos a buscar. Primero Jesucristo ya le dice claramente la actitud que tiene que tener la gente. No pueden estar divididos en buscar a Dios, por ejemplo, y a las riquezas. Después también les dice que la semilla se siembra en diferentes campos y que dependiendo de dónde cae la semilla, realmente esta semilla lleva un fruto o lleva otro tipo de fruto o sencillamente permanece o no permanece. Hay muchas cosas envueltas en el mensaje de Cristo, ¿no? Pero hay un texto muy, muy particular que me gustaría poder leerlo y yo creo que, no sé si está en Mateo, voy a buscarlo aquí, a ver si es ahí donde está, que está muy relacionado con lo que estamos hablando y con lo que se refiere al reino de Dios, ¿no? Es muy importante tener en cuenta estos detalles, ¿no? Jesucristo dice, primero le dice eso, dices que soy rico y me he enriquecido, nada me falta y no te das cuenta de que eres desdichado y digno de compasión, pobre, ciego y desnudo. Bien, ese es uno, pero hay otro más, ¿no? De lo que Cristo dice, ¿no? Y Cristo lo que dice es, te doy gracias, Padre, porque estas cosas estas cosas, estos secretos, estas cosas relacionadas conmigo, con el reino, estas cosas han estado escondidos a los sabios y a intelectuales de este mundo. Ellos no pudieron realmente saber la verdad, lo que realmente significan todas estas cosas. Sin embargo, a los humildes, a los pobres, a la gente más humilde, les ha revelado eso, ¿no? Después Cristo va más allá, entonces ya está apelando un poquito a la inocencia cuando coloca a un niño delante de aquellas personas y dice, hasta que no seáis como uno de estos mis pequeños, y está apelando a la inocencia, a la pureza de corazón, a la belleza y a la belleza del alma, a la pureza del corazón, a la bondad, porque una persona cuando está interrelacionada con Dios tiene pureza en el corazón, tiene belleza en el alma a la hora de manifestar a su creador y tiene también, tiene pureza, tiene belleza y tiene esa inocencia, ¿no? Esa pureza que se necesita, ¿no? Y Cristo les dice que tenéis que ser como niños para recibir el reino de Dios. Para poder recibir ese reino de Dios, dice que hay que ser humildes, que hay que ser como esos niños que realmente valoran, aprecian algo más allá del entendimiento de ellos, más allá de la sabiduría de ellos, del conocimiento de ellos, para recibir. Entonces, esas personas son los pequeñuelos, pequeñuelos que realmente reconocen digamos, su pobreza y sí, no como aquellos que decían que sabían, sí reciben realmente el reino de Dios. A ellos les fueron revelados y no a aquellos, y Jesucristo da gracias al Padre porque ha revelado estas cosas a estas personas, a estos niños que realmente han querido entender lo que significa todo esto. Y un poco el reino de Dios y lo que significa la palabra de Dios y todo eso es más allá, o sea, significa una serie de cosas y es entender que hay algo o alguien más allá de nosotros mismos, ¿eh? Que nosotros tenemos que reconocer que no somos nadie ni nada ante eso, ante ese ser, ante nuestro Salvador, ante nuestro Creador, y que tenemos que tener una actitud muy clara, muy correcta y muy concreta para entender realmente lo que todo esto significa, ¿no? Lo que significa es que tenemos que ser puros, limpios, como un niño, tenemos que ser personas bondadosas, bellas de corazón, como un niño que es bello, que tiene su inocencia, tiene su gracia, tiene su bondad, porque son buenos, porque están interrelacionados con el Padre, son buenos de corazón y actúan en armonía con algo, porque ellos tienen que ser así, porque saben porque es la verdad, nada más que por eso, porque Dios es la verdad, y cuando la verdad se manifiesta a través de una persona, no cabe otra cosa más que eso, más que amor, más que pureza, más que bondad, más que belleza. También algo que hay que tener muy, muy en cuenta y muy presente en cuanto a lo que se refiere al reino de Dios y cómo debemos de recibir y estar dispuestos a recibir ese reino. Paso palabra.
Gracias, Benito. El reino de Dios, cuando la Biblia sabéis que habla del reino de Dios, se refiere al gobierno de Dios. El gobierno de Dios también se puede entender así. El que Dios reina, gobierna sobre nosotros. Nosotros estamos en el reino de Dios porque Cristo es nuestro rey. Cristo gobierna sobre nosotros porque Él es la cabeza, el jefe, la cabeza de la iglesia. También quería decir que ahora sí que somos algo para Dios, alguien muy importante. Nosotros somos ahora hijos de Dios. Antes es lo que no éramos nada. Antes de conocer el verdadero evangelio, pues estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y no éramos nada, estábamos muertos. Ahora sí que somos algo muy importante para Dios. Somos nada más y nada menos que hijos suyos, hijos de Dios. Como dice la Escritura, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que vamos a ser. Pero cuando se manifieste, seremos semejantes a Dios, porque le veremos como Él es. Por lo tanto, somos muy importantes para Dios, somos hijos suyos. Por ahí hay muchos que dicen que no, que es que no somos nada, somos una porquería. No, de eso es mentira, eso es una mentira del diablo. Los verdaderos cristianos somos hijos de Dios. Es antes, cuando estábamos en tinieblas, cuando no éramos nada. Pero ahora sí que somos alguien muy importante para Dios. Eres muy importante para Dios, eres hijo suyo, hijo del Padre Celestial, hijo del Rey del Universo, y por lo tanto tenemos unos privilegios que no tienen la gente del mundo. El Evangelio dice bien claro que ya somos santos, hemos sido justificados, hemos sido limpiados, hemos sido purificados, con la sangre de Cristo. Ya estamos limpiados, para Dios somos perfectos. Dice la Biblia claramente que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Lo dice bien claro la epístola a los Hebreos. Con una sola ofrenda, es decir, con el sacrificio de Cristo, ya hizo perfectos para siempre a los santificados. Somos perfectos, somos santos. Recordad que la palabra santo y perfecto es exactamente lo mismo, significa lo mismo. Ya para Dios somos perfectos, somos santos. Entonces, conforme a esa santidad en la cual ya estamos, en esa perfección, tenemos que andar en santidad. Por ejemplo, hay pasajes en la Escritura, en el Nuevo Testamento, que dice, huid de la fornicación, por ejemplo. Huid de la fornicación. Pues un verdadero cristiano que ya es perfecto, que es santificado, pues tiene que huir de la fornicación. No tiene que practicar la fornicación como lo hacen otros. Como por ejemplo el falso evangelista David Damon, que es un fornicario, un hipócrita que se hizo pasar por predicador del Evangelio y es un fornicario, está andando en fornicación. Pues es algo que nosotros, los verdaderos cristianos, tenemos que evitar a toda costa, no caer en fornicación. Tanto la física como la espiritual, evidentemente, porque hay dos tipos de fornicación. Ya sabéis lo que es fornicación. Lo hemos dicho muchas veces. La Biblia enseña que fornicación es, por ejemplo, juntarse con prostitutas. El mariconismo, eso es la fornicación. Entonces tenemos que huir de ese tipo de cosas, porque ya no estaríamos andando en esa santidad que ya tenemos. Recordad que somos ya santos, somos perfectos delante de Dios. Por eso es que tantas veces en el Nuevo Testamento a los cristianos, cuando Pablo escribe las epístolas, los llama santos. Pues ya somos santos. Luego, habéis oído muchas veces esa frasecita, no, yo es que no soy un santo, es que yo no soy santo. Hay gente que dicen que se hacen pasar por cristianos, dicen que no son santos. Pues efectivamente, ellos no lo son, porque son pecadores. No son cristianos, se hacen pasar por cristianos, pero un verdadero cristiano, por supuesto que es un santo.
Quería comentar con respecto al tema que también estamos hablando, ¿no? Lo que implica también un poco el estar en la posición apropiada para recibir ese reino, ¿no? Y recibir a Dios, ¿no? Y bueno, yo voy a poner una imagen, porque las imágenes valen más que mil palabras y es muy ilustrativa. Sabéis que muchas personas se ponen a discutir entre ellas, a pelear. Si Cristo murió en una cruz, si Cristo murió en un madero, etcétera, ¿no? Y bueno, independientemente de eso, ¿no? Lo que a veces la gente no quiere ver es el fondo de las cosas, el trasfondo de las cosas, ¿no? Y cuando una persona mira el fondo, el trasfondo de las cosas, ¿qué es lo que ve? Ve allí a un señor que está fijo. Está fijo, está clavado, está fijo. Él está ahí seguro, clavado, fijo. ¿Lo ves que está clavado ahí? ¿Lo ves que está fijo y está seguro ahí? Eso es lo que ves. Y lo que ves también es que es alguien que renunció por completo incluso a sí mismo, a su imagen, a su gran sabiduría, renunció a todo lo que pudiera referirse a él mismo y se entrega completamente a algo, a alguien, ¿no? En este caso se entregó en obediencia, se entregó a su Padre Celestial, porque la muerte de Cristo todos sabemos que fue un acto de obediencia, ¿eh? Entonces, Cristo pasa de él mismo, de vanagloriarse a sí mismo o de atribuirse a sí mismo o de pensar por sí mismo. Sencillamente renuncia, no piensa como aquellos líderes religiosos que se pensaban que sabían mucho, que ellos tenían las cosas muy bien, que sabían todo, y no... En vez de atribuirle la gloria al Padre y en vez de reconocer que alguien sabe más que ellos, querían saber ellos más que nadie. Entonces era un error que les llevó. No, Cristo no. Cristo es un ser que lo ves ahí, es el trasfondo. Entregado por completo, alguien que renunció por completo y se entrega, y ahí está, fijo y clavado y completamente seguro. Por algún motivo será. Y eso es un poco también lo que indica ser personas pobres de espíritu, ¿no? O sea, la entrega para que podamos realmente recibir y tener realmente lo que realmente deseamos y necesitamos. Y bueno, paso palabra.
Gracias, Benito. Bueno, Cristo decir que no renunció jamás a su sabiduría, como has dicho. Cristo no renunció a su sabiduría. Renunció a sus prerrogativas divinas, a esa divinidad, y se hizo hombre, se humilló hasta la muerte y muerte en el madero. Pero Cristo nunca renunció a su sabiduría. Jesús fue el hombre más sabio que ha existido en la tierra. O sea, no, eso no es cierto. Bien, hermanos, pues nos vamos a marchar. Mañana ya seguimos con la tercera parte. Y mañana seguimos con este importante tema sobre el verdadero evangelio. Tendremos la tercera parte. Le damos las gracias a Dios por esta reunión que hemos tenido, esta tertulia, este estudio bíblico, y le pedimos pues que lo utilice para dar a conocer el verdadero evangelio a todas estas personas que forman parte del SIA, que han sido engañados con un pervertido mensaje, con un pervertido evangelio. Gracias, Padre, por guiarnos a toda la verdad, por darnos de tu espíritu y por el perdón de todos nuestros pecados. Gracias porque tú nos hiciste santos, nos hiciste perfectos, nos hiciste tus hijos, y te pedimos, por tanto, que andemos conforme a eso, conforme a lo que somos. Ayúdanos a andar en el camino que tú nos has trazado para llegar a esa meta que es la vida eterna en ese glorioso reino celestial. Gracias por los hermanos que han podido entrar en la sala de charlas. Te pedimos que nos des fuerzas y nos ayudes a mantenernos firmes en la fe hasta el final. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues nada, hermanos, mañana a la misma hora estaremos aquí en la sala de charlas. Gracias por haber estado, y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros.